Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Como en cada emisión, les saluda en este micrófono Lupita Arceo, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales. Será un honor contar con su escucha, con sus comentarios y, por supuesto, enviamos un saludo a quienes ya nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también para quienes nos escuchan en la página udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Estamos comenzando El Garabato, este programa dedicado a hablar de arte y de cultura en nuestro país, que por fortuna, y la verdad es que no me canso de comentarlo, bueno, pues somos ricos en ello. Entonces, conocerlo será sin duda alguna uno de los pasos para poder preservarlo y contribuir en todas estas estrategias que tienen este propósito. El día de hoy tengo el honor de saludar en la línea telefónica a Montserrat Patricia Rebollo Cruz. Ella nos estará hablando sobre este proyecto que se llama Archivo de la Palabra. Por supuesto, a lo largo de esta hora, bueno, pues conoceremos más de este proyecto y los alcances que tiene, el objetivo que persigue. Antes de darle la bienvenida a la línea telefónica, me permito compartir con ustedes un poco de su reseña curricular. Les decía que es su nombre, Montserrat Patricia Rebollo Cruz, es doctorante en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Actualmente se evalúa su tesis titulada Procesos de patrimonialización y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de México. La ceremonia ritual de los voladores, el caso de Papantla, Veracruz, para optar por el grado. Asimismo, colabora como auxiliar de investigación en el proyecto salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de México de la ENA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es coactora y directora ejecutiva del Archivo de la Palabra, laboratorio académico dedicado a coadyuvar en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto que ha participado como organizadora también en diferentes proyectos, capacitaciones, diplomados y eventos nacionales e internacionales relacionados pues con esta temática que ella aborda. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la antropóloga Montserrat. Antropóloga, bienvenida a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Hola, Lupita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias. Pues, sin más preámbulo, quisiéramos conocer sobre este proyecto de Archivo de la Palabra, justamente cómo surge y, bueno, pues también en qué consiste. El micrófono es suyo, así que la escuchamos.
Ya, pero muchísimas gracias, Lupita. Pues mira, primero que nada te agradezco mucho la invitación. Para nosotros como proyecto Archivo de la Palabra, pues es siempre muy importante el tema de la divulgación. Entonces la radio ha sido clave en todo este trabajo. Te cuento que por allá del año 2009, en la Mixteca Alta, en Oaxaca, empezamos esta aventura, este proyecto llamado Archivo de la Palabra, con el doctor Ignacio Copetelara, actual director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En ese momento, pues, teníamos una institución en campo, también nuestra compañera, que se llama Carolina Buenrostro Pérez, su servidora. Empezamos a ir en ese momento como estudiantes de licenciatura en Antropología Social, y el doctor Copete, pues, es investigador de INAH. Entonces, iniciamos un proyecto de la mano de la gente de la Mixteca Alta en Oaxaca, con la inquietud de poder documentar, ellos decían, la tradición, es decir, la memoria, la tradición oral de la gente en las comunidades. se decía que muchos de los conocimientos se pierden cuando las personas fallecen. Entonces, nos decían en ese momento que había que hacer libros de historia. Nosotros decíamos, nunca vamos a acabar con este tema de generar libros, ¿no? Porque vemos que la cultura siempre va cambiando. Y eso es el patrimonio inmaterial. Nos dimos a la tarea de empezar a indagar las formas en las que podíamos trabajar este proyecto y recurrimos a los medios audiovisuales para tener la certeza de tomar registros con y desde la palabra de la gente, con la autorización de la gente, contando las historias locales. En ese momento iniciamos con cuentos, leyendas, recetas de cocina, todo lo que tiene que ver con la tradición oral. Sin embargo, nos dimos cuenta que había un término mucho más amplio que por allá del año 2003 la UNESCO ya había propuesto como una forma de categorizar esto que llamamos ahora patrimonio cultural inmaterial. Ahí caben muchas otras expresiones como la danza, la medicina tradicional, las técnicas artesanales.
¿Antropóloga?
¿Sí?
Ay, disculpe que la interrumpa. De repente se corta un poco su voz. No sé si pudiera mantener quieto su teléfono o okay. Moverse en algún área, porque de repente la perdemos un poco en los comentarios.
Muy bien.
Ahí la escuchamos mejor. Sí. Si gusta entonces retomar la idea, por favor.
Okay. Y bueno, justo el patrimonio cultural inmaterial definido por la UNESCO allá en 2003 en la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, pone la atención en una categoría en donde hay que explicar cómo vamos a nombrar ya esto que llamaban anteriormente la tradición o el tema de el folclore también llamado. ¿Cómo le llamamos a las expresiones no solamente del ámbito de la cultura, sino que han sido sobrevaloradas, es decir, patrimonializadas por la comunidad para poder ser parte del patrimonio local? Nosotros nos dimos a la tarea de tomar esa categoría y empezar a pensar desde la antropología con algunas herramientas que ya la antropología nos da en términos de investigación, cómo las técnicas etnográficas, cómo realizar una entrevista, cómo acercarnos a la gente, cómo identificar qué es una expresión de patrimonio inmaterial, de aquellas expresiones que solamente forman parte de la cultura, pero que no necesariamente son parte del patrimonio. Esto es una cosa muy importante porque a veces tendemos a confundir que cualquier expresión de la cultura, por muy viva que esté, pues se piensa que es patrimonio, pero la distancia está en varias características que nos va dando, por ejemplo, que haya tenido una expresión por lo menos 3 generaciones de abuelos a padres a hijos, que tenga ese sentido de comunidad en donde la gente se identifica con la expresión, dice esto es lo de aquí, esto es lo más bonito, no lo va a encontrar en otro lado, cosas de estas que nos llaman la atención en términos identitarios. También tienen este aspecto lúdico, por ejemplo, en donde la gente, pues, también, por ejemplo, las fiestas, los carnavales, las danzas, las mayordomías, son espacios en donde también se convive, se comparte, se bebe, se disfruta, ¿no? Y también eso es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, de la comunión en la comunidad y de la parte de compartir. Creo que eso es una palabra clave en el patrimonio inmaterial. Y bueno, finalmente hacemos este proyecto allá en 2009 y decimos, bueno, si aquí en Oaxaca, en la Mixteca, están preocupados por esta identificación y este registro del patrimonio de la tradición, ¿por qué no replicarlo en un proyecto mucho más amplio que se vaya? ¿Qué tal? ¿Por qué no imaginamos a todas las entidades del país? Y en ese momento proyectamos hacer un archivo de la palabra, nosotros le decimos un archivo de la palabra de México, ¿no? Nos dimos cuenta en los congresos internacionales que hay muchos otros lados, otros muchos países, ¿no? Interesados en replicar una experiencia como esta, porque es darle orden, es hacer registros en la historia viva, ¿no?, en lo que estamos viviendo, registros de las tradiciones, pero además es de alguna manera estar generando documentos en el tiempo presente para los investigadores, para las culturas, para las comunidades del futuro. Porque imagínense estar encontrando registros de fiestas de hace 50, 100 años atrás, en donde podríamos ver cómo han cambiado las expresiones, ¿no? Pues el Archivo de la Palabra es un acervo audiovisual dedicado al registro de las expresiones de patrimonio cultural inmaterial en cada estado en donde nos han invitado a trabajar, ¿no?
Antropóloga, qué interesante este comentario con el que estamos iniciando, porque seguramente todos hemos identificado en algún momento cierta actividad que en efecto nos da como esa identidad a los pueblos, o incluso nosotros como turistas o viajeros en su momento, bueno, recomendamos tal o cual lugar por cierta actividad. Actividades que, por supuesto, ahora nos explica usted que podrían ingresar a este Archivo de la Palabra. Aunque nace en Oaxaca, así se lo entendimos, ahora sabemos que hay una cobertura mayor, y en ese sentido, bueno, además de México, ¿de qué otros estados se tiene pues material?
Claro. Pues mira, Lupita, desde el 2009 empezamos a hacer tangible este acervo. Debo decir que todo el acervo se encuentra en discos duros, ¿no? Todo el acervo es digital. Este acervo también está con una leyenda que dice, cada documento que se va realizando dice que sea utilizado con fines académicos de investigación y divulgación sin fines de lucro. Eso es algo muy importante. Todos los acervos están pensados en que la gente pueda utilizarlos para poder consultar y sobre todo que también haya una memoria viva, una memoria registrada en estos soportes audiovisuales, también con sus respectivas transcripciones, formatos de campo, que es decir, con quién estuvimos platicando anteriormente, quiénes más conocen esta tradición, ¿no? No decir que, bueno, el patrimonio inmaterial también forma parte de decir, no nada más es un conocimiento individual, sino es un conocimiento que compartimos como comunidad y que sabemos que eso forma parte de la localidad. A la fecha hemos estado en algunas delegaciones en la Ciudad de México, como la delegación Xochimilco, la delegación Milpalta, en el Estado de México con los pueblos de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, también en el Estado de México, Cuautitlán Izcalli, en Nayarit, también hacia el norte, y bueno, también, por supuesto, el estado de Zacatecas, también hemos estado presentes por muchas formas, ya platicaremos de eso, y actualmente también estamos trabajando en el estado de Tlaxcala. Todo esto son acervos, fondos dentro de este acervo de expresiones de patrimonio cultural inmaterial. También tenemos un acervo recientemente conformado acerca de esas expresiones ancladas a los 500 años de la llegada de Occidente a la Tlaxcala prehispánica. Entonces son fondos que también se van haciendo de manera particular, como una forma de conmemorar. Y bueno, vemos cómo en lo vivo, ¿no?, podemos encontrar ese anclaje con tantos años en la memoria histórica y activa de las culturas.
¿Todos son medios audiovisuales?
Sí, te comparto. Mira, por ejemplo, si en el estado de Zacatecas hicimos el registro en una comunidad acerca de una receta de cocina, por ejemplo, o el mole de mayordomía, ese registro, ¿cuál es el proceso de un documento? Primero es el llegar a la comunidad, identificar entre las diferentes charlas que se pueden tener con las personas de la comunidad acerca de cuál es la receta, por ejemplo, emblemática, o en las mismas charlas la gente te va diciendo, de aquí no se puede ir sin probar tal cosa, ¿no? Que supongamos el ejemplo del mole de mayordomía. Toman el mole de mayordomía, se comparte primero a lo mejor alguna cocinera,
otra persona que lo sabe hacer, pero que reconocen la otra que lo hace mejor. No, mejor vayan con esta otra. Bueno, se van haciendo esos reconocimientos de que hay varias personas que conocen la receta, que legitiman de alguna manera que es un mole que se come solo en tiempos de mayordomía, que se está presente en la memoria colectiva, y entonces se toma esa primera identificación. Y dices, bueno, ya tengo un posible documento, el mole de mayordomía. Muy bien, ahora, ¿quién de las personas estaría dispuesta a platicarnos el proceso, contarnos, verlo, ¿no? Entonces se hace ahí una segunda planeación, el registro del relato mismo de la receta y el proceso, que sería un segundo documento. Es decir, cuáles son las etapas que tiene esta preparación del mole de mayordomía para que pueda ser considerado patrimonio de esa localidad. Bueno, una vez que se tiene la planeación y hay una señora o una persona que ya dijo, sí, yo quiero, no me da nervios, voy a aceptar que me graben. A veces dicen solo video, solo audio, por ejemplo. Claro. También lo respetamos. Pero bueno, la mayoría de los documentos están en audio y video. Tiene su soporte entonces en video, en audio. Una vez que se hace estos registros, se lleva un proceso de postproducción en donde se editan los materiales, es decir, no alteramos nada, es decir, nada más limpiamos audio, dejamos que los videos se vean completos, bien, agregamos cortinillas, créditos, ¿no?, de cada una de las personas que estuvieron presentes, de quién tomó el equipo técnico, quién entrevista, quién es la persona que confiere el relato, en qué localidad están, en dónde están, qué día, qué hora, todo esto va a un soporte que se llama formato de campo, y finalmente llegamos a un proceso en que este documento en audio se transcribe literal, porque para la investigación hay muchos lugares en donde se requieren las citas textuales, entonces le ahorramos ese trabajo al investigador, pero con la finalidad de que lo citen la fuente de donde se conoce, donde se tiene ese conocimiento, es decir, al señor Pedro Jiménez Ramírez de la localidad tal, de tal día, en tal lugar. Eso es lo necesario, es decir, dejar de invisibilizar a las personas de las comunidades quienes tienen los conocimientos, ¿no? Entonces, es la misma forma de citar a cualquier autor en cualquier libro, en cualquier revista, en cualquier, como una fuente más de aportar a la investigación, ¿no? Entonces tiene su soporte en audio, video, transcripción, formato de campo, y bueno, a veces en algunos de los documentos hay expresiones que solamente deciden grabarse en audio, pero hay fotografías, por ejemplo, o fotografías que nos hablan de los orígenes, pero está totalmente esa cada fotografía vinculada al propio documento. No habla así como de otra cosa, no, siempre está vinculado, es como un soporte más que permite garantizar, todo eso se llama un expediente del documento para el archivo de la palabra. Y así como tal, todo ese expediente también pasa a una base de datos. Esa base de datos es la que está disponible para que la gente se acerque a conocer qué quiere conocer de ese fondo y si realmente es útil lo que necesita para sus investigaciones o para divulgación, comprometiéndose, insisto, en esta tarea de utilizar el documento con fines académicos de investigación y divulgación sin fines de lucro.
Antropóloga, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que pudiéramos hablar precisamente de el acceso de este material al público, qué tan sencillo o complicado resulta, y bueno, usted también habla de cierto compromiso de quien lo solicita. De todo esto me gustaría hablar a nuestro regreso, así que le pedimos que se mantenga la línea telefónica y a usted enlazado a esta frecuencia. Regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Así es, después de esta breve pausa, reanudamos nuestro tema. El día de hoy estamos conversando con la antropóloga Montserrat Patricia Rebollo Cruz. Ella es coautora y directora ejecutiva del Archivo de la Palabra, este tema del cual precisamente estamos hablando en esta ocasión, un laboratorio académico dedicado a coadyuvar en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Antropóloga, antes de este corte de estación, nos hablaba usted de el proceso que llevan o realizan justamente para tener este resguardo de los fondos, pues, que están a disposición, entiendo, de quienes lo solicitan. Sin embargo, ¿qué tan sencillo o complicado resulta tener acceso a este material? Y también habla usted de un compromiso, no sé si se refiera, pues, también este compromiso que tenga que cumplir o, no lo sé, el solicitante. ¿Antropóloga? ¿Sí? ¿Nos escucha? Okay. Adelante.
Sí. Ok, mira, te platico un poco acerca de cuál es este protocolo. Primero, estos acervos están pensados en divulgar las expresiones de patrimonio cultural inmaterial de cada localidad en donde vamos trabajando. Nuestra primer gran tarea y responsabilidad como proyecto es devolver los materiales a las localidades en donde fueron registradas. Esto con la finalidad de continuar el vínculo con las comunidades, aún a pesar en distancia. Te lo digo porque ahora que estuvo este contexto de pandemia, tuvimos la posibilidad de seguir generando documentos para el acervo en aquellas entidades en donde justo se generó esa confianza, ese rapport, decimos los antropólogos, para poder continuar el vínculo con la comunidad a distancia. Buscamos generar esa confianza que permita, una, pues, así como te decía, tocar la puerta para pedir tu voz, tu palabra, para compartirla en un documento, tenemos que devolverla a la localidad y a la persona que nos confirió el relato. Pero además, no solamente hacer ese detalle o ese deber, más bien, con la persona, sino también con la comunidad, y buscamos generar una serie de eventos a nivel local en donde, pues, se buscan las condiciones, ya sea en una casa de cultura, nos ha tocado en el kiosco de las localidades, afuera de la iglesia, lugares públicos en donde la comunidad que haya participado o no se entere que existe ese acervo, ¿no? Entonces se busca de manera local alguna biblioteca, escuela primaria, casa de cultura, en donde tenga la posibilidad de tener ese material disponible al público para quien desee utilizarlo, insisto, con fines académicos de investigación y divulgación sin fines de lucro. ¿Qué hace un posible usuario para el acervo? Bueno, pues se acerca a donde se haya asignado de manera local y lo que tiene que presentar sería una carta de intención, es decir, para qué quiere utilizar un documento de eso. Primero tendría que tener esta instancia, la que tenga a su disposición el acervo, esta base de datos para que el usuario pueda identificar si realmente es útil o no la información para los fines que la requiere. Una vez identificado, dice, bueno, quiero conocer tal documento. Bueno, queremos conocer también cuál es su intención para el uso del material. Entonces, la gente se compromete a citar al autor, a no desconocer los créditos para el proyecto, para el archivo de la palabra, comprometerse a no lucrar con el material, porque finalmente también el Instituto Nacional de Antropología e Historia estos materiales los pone a disposición sin fines de lucro. Entonces eso también para nosotros es garantizar esa gratuidad, ¿no? Pero también ese compromiso de que no un tercero va a lucrar con el trabajo. Eso es por un lado. La otra es que También todo el fondo, todos los acervos se encuentran disponibles en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Una forma de contactarnos es vía correo electrónico, por Facebook, y también tenemos el canal de YouTube, se llama Archivo de la Palabra, en todas también en nuestras redes sociales así aparece, todo junto, y el correo del Archivo de la Palabra es archivodelapalabra@gmail.com o archivodelapalabra-ena@ina.gob.mx. ¿A qué voy con esto? Que si existe algún interés de conocer las bases de datos, que son pues estos catálogos en donde tenemos las referencias de lo que contiene cada fondo, se puede consultar vía, puede ser también vía internet, nosotros hacemos llegar la base de datos que les interesa, y ellos nos dicen, me gustaría consultar eso. Muy bien, ¿de qué institución vienes? O si es de gente de la sociedad civil, nosotros también por una forma de darle seguimiento a dónde están parando esta divulgación, ¿no? Puede ser para publicaciones, algunas revistas, nos ha tocado de diferente índole el uso del material, pero siempre garantizando pues estos parámetros que he enunciado, ¿no?
Algo que también a mí me parece interesante y bueno, hace un momento usted lo comentaba, este reconocimiento que también se hace a las personas que al final de cuentas otorgan ese conocimiento de sus comunidades, ¿no? Lo que en antropología se conoce como los informantes claves. A mí me parece que de repente también eso es relevante porque pues no se trata solo de ir y obtener información o tener un beneficio, se da ese reconocimiento, insisto, a quienes otorgan pues parte de lo que se vive en sus pueblos. No sé si usted esté de acuerdo con ello.
Claro, fíjate que aquí viene a mi mente compartirte que bueno, esto nosotros lo llamamos dentro de este código de ética, ¿no? Uh-huh. Que trabajamos. Este trabajo no lo hacemos solos, de dos o tres personas en la Escuela de Antropología. Armamos ahora sí que un ejército de personas, claro. Que hacemos este trabajo. Son dos frentes, Pepita. La primera tiene que ser a lo largo de este proyecto, de ejecución de este proyecto, hemos diseñado una metodología para el registro audiovisual. En técnicas etnográficas y medios audiovisuales para el registro del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, hemos conformado una serie de cursos de capacitación para el registro de patrimonio inmaterial con esta guía. Dentro de los contenidos que nosotros tenemos está esta parte de ética, en donde pensemos primero que estamos tratando con un tema muy sensible que es el patrimonio inmaterial.
Claro.
Entonces es tocar el alma de la gente, tocar la memoria, tocar su pasado, su presente, su futuro, lo que quieren dejarle a sus hijos. Entonces creo que son temas muy humanos que no tendríamos que tener esa prisa, ¿no? Como investigadores a veces la tenemos, como para obtener información y ver, y no, acá son las cosas son con calma, ¿no? Con calma en el sentido de poder, no son infinitas, pero sí son en el sentido de tener el tacto, ¿no? Para poder platicar, porque para que alguien te comparta su memoria, ¿no? Exacto. Necesitas tener este nivel de empatía y este nivel de decir, pues te quiero contar, ¿no? Te quiero compartir, ahora quiero que eso que estamos platicando lo llevemos a un video y eso que estamos viendo lo conozca más gente. Es un tema muy muy sensible en cuestiones de poder conversar y que te quieran compartir. Entonces creo que el tema de la ética pues ha sido vital en estos cursos de capacitación. Creo que los salimos como con una formación en como documentadores de patrimonio cultural inmaterial. Entonces los dos frentes que hemos hecho ha sido uno con estudiantes de la propia Escuela Nacional de Antropología, de las carreras de etnología, antropología social, historia, arqueología, algunos se nos han pegado, y lingüistas, que forzosamente tienen que hacer trabajo de campo. Entonces, lo que hacemos es darles esta capacitación extraordinaria, que es una formación extracurricular con valor curricular desde la Escuela de Antropología, en donde los formamos como documentadores de patrimonio inmaterial, y bueno, cuando hacen sus prácticas, nosotros pues de la mano vamos con ellos, estamos revisando en campo, estamos con ellos, registramos con ellos, y bueno, finalmente es de alguna manera aprender un oficio, ¿no? Un oficio que puede servir para seguir desenvolviendo la formación de los antropólogos. Eso es por un lado. Y el otro, que ese es el más interesante, es estos mismos cursos de capacitación, aplicarlos con las propias comunidades. Y ahí convocamos a mucha gente, es decir, gentes que ya están metidos en estos temas, de alguna manera, porque son gestores locales, gestores culturales, personas que están en los nuestros comunitarios, universitarios, estudiantes, gente interesada en la cultura local. Entonces, estos otros cursos pues nos han permitido tener un acercamiento a otras instancias de manera local, involucrando a los gobiernos locales, involucrando a las instancias de cultura local, para que se interesen y tengan su acervo y su archivo de la palabra.
Excelente, antropóloga. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero por supuesto esperamos tenerla al regreso, porque nos gustaría conocer puntualmente el trabajo que se hizo con nuestro estado vecino, con Zacatecas.
Muy bien.
Vamos a este corte y regresamos.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos regresando a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos a todos los escuchas o a quienes apenas han tenido la oportunidad de enlazarse a esta frecuencia, que en esta ocasión estamos hablando sobre el archivo de la palabra, justamente con la coautora y directora ejecutiva de este, la antropóloga Montserrat Patricia Rebollo Cruz. Antropóloga, nos decía usted al inicio de esta conversación que Zacatecas ha sido uno de los estados donde ustedes han trabajado precisamente en la recopilación de estos acervos. Nos gustaría, por supuesto, conocer qué tipo de trabajo se realizó y, bueno, cuál es la experiencia que se tuvo al respecto.
Sí, pues mira, con Zacatecas tenemos una parte de nuestro corazón muy, muy bien apapachado, porque fue uno de los primeros estados que confió en el proyecto. Y me voy a ir hasta el año 2013, cuando después de haber hecho, dentro del archivo de la palabra, nos entró la inquietud de decir, queremos conocer más experiencias de personas que estén haciendo estos registros o algo por la salvaguarda del patrimonio inmaterial en el mundo. Y nos inventamos una cosa que se llama el Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. El primer congreso se llevó a cabo en la Escuela de Antropología y fue muy exitoso, y empezaron muchas instituciones nacionales e internacionales a voltear a ver qué era este proyecto y qué era eso del congreso. Al grado de que, bueno, en este año vamos a tener la quinta emisión de ese congreso, lo hacemos cada dos años, pero la segunda emisión del congreso se hizo justo en Zacatecas, ¿no? Con el apoyo de personas muy queridas allá en Zacatecas, Beatriz Carrera, y Susana Palacios, del Instituto Zacatecano de Cultura. Ellas fueron las primeras que empezaron a decir, oigan, pues eso se puede venir a hacer acá. Zacatecas es un estado que le apuesta a la cultura, que tiene mucho interés en conocer y dar a conocer su patrimonio cultural. Entonces, pues nos reciben como sede en esta segunda emisión del congreso, también muy exitosa, y muy bonita, con muchas expresiones. La característica de este congreso es que cada estado que es anfitrión saca sus mejores expresiones o más representativas del estado. Entonces Zacatecas se lució en esta emisión, compartiendo muchas de sus expresiones, ciclos de conferencias, actividades culturales, y de ahí empezó un lazo muy fuerte con el congreso. Al grado de que, ellos ya conocían estos temas de que empezábamos a generar esta metodología para el registro de patrimonio inmaterial, y nos hacen una invitación para empezar a hacer un ejército, yo decía, un ejército de documentadores de patrimonio inmaterial en el estado de Zacatecas, y hemos dado 3 cursos de capacitación para la conformación de un archivo de la palabra de Zacatecas. Esto ha tenido un eco muy importante en el desde el 2013, porque ha sido el único acervo o única experiencia que nos ha sido muy alentadora, en el sentido que así que los propios habitantes e interesados en las localidades, en el estado de Zacatecas, tomen en sus manos la posibilidad de que ellos, los documentadores, que no dependan de alumnos de la Escuela de Antropología para que vayan a registrar, sino que ellos mismos, en su propio hacer, digan, pues yo me voy después del curso a hacer estos registros, a continuar a conformar el acervo, conocer todo el proceso desde el registro, la identificación, la documentación, el proceso de catalogación hasta su disposición al público, ¿no? Edición, todo este proceso, conocerlo, capacitarse para conformar un documento. Lo hacen y también aquí fue en gran medida a la puesta en marcha de y voluntades de instancias como el Instituto Zacatecano de Cultura, el Centro INAH Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, en ese momento a través de la Unidad Académica de Historia, ahora también se une Antropología, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, instancias que han sido claves para poder consolidar este acervo. Pero también creo que ha sido muy importante la participación de la gente que ha participado en esos cursos de capacitación. Porque si bien tienen formación como historiadores, antropólogos, personas que están completamente ligadas a todo este trabajo con los artesanos, ¿no? Por ejemplo, me refiero a las compañeras de la Secretaría de Desarrollo Artesanal, gente que ya lo hace, ¿no? Gestores culturales locales, cronistas municipales, y empezaron a formar este trabajo, este acervo. A la fecha se cuenta con un poco más de 50 registros que ha habido entre las tradiciones que se han registrado. Por ejemplo, está la fiesta de la Virgen del Patrocinio, la reliquia zacatecana, entrevistas de memoria, ¿no?, a diferentes personajes locales, el tema del telar de pedal, ¿no?, sus componentes, las técnicas artesanales, la reliquia zacatecana, los temas acerca del mezcal, fiestas patronales, por mencionar algunos de los registros que se han hecho.
Estos registros entonces son tan solo de Zacatecas, ¿verdad?
Sí, solo de Zacatecas estoy hablando, porque bueno, cada entidad va teniendo su propio fondo y entonces va generando sus propios documentos, y entonces así, imagínate, ir sumando registros y registros y registros de cada entidad para poder estar hablando de un acervo que esté dando cuenta del patrimonio inmaterial de México.
Qué tarea tan loable, creo yo, porque, bueno, final de cuentas no surgimos de la nada, y a lo mejor las futuras generaciones o ahora nosotros podemos conocer a través de este trabajo también mucho de este pasado, y bueno, seguramente las generaciones futuras conocerán de lo que nosotros hoy nos toca vivir. Y esta historia oral que de alguna forma se preserva con este tipo de trabajo.
Sí, así es. Creo que es una misión que no podemos hacer solos, que necesitamos mucho más gente, necesitamos en gran medida, insisto, en las voluntades de las autoridades locales, porque bueno, insisto, no se cobra, pero todo esto requiere una logística. Requiere la habilidad también de poder tocar a la puerta de los municipios y decir, oigan, queremos trabajar, queremos hacer estos registros, se va a hacer esto, se va a dedicar esto, y todo esto implica gestión. Entonces, creo que en gran medida el archivo de la palabra se ha sostenido por la voluntad de las personas que desean también que se registre su patrimonio. La otra es de las autoridades locales de cada entidad, en donde hemos ido a tocar la puerta o que nos han llamado para decir, oigan, aquí en este estado queremos que se haga esto.
Claro.
El Congreso Internacional ha sido clave para poder ir dándonos cuenta el potencial que hay en cada entidad. Y además, pues van surgiendo estas invitaciones, ¿no? Que para generar, capacítenos, díganos cómo, compártanos la metodología, ¿no? Los apoyamos para los pasajes, para los viáticos, vengan, ayúdenos, y bueno, pues vamos así dando los cursos, y se van conformando estos equipos a nivel local, ¿no? Eso fue lo que ocurrió con Zacatecas. Actualmente tenemos y me atrevo a decirlo, pues un panorama bastante alentador, porque gran parte de la gente que estuvo dentro de estos cursos de capacitación, pues ahora también son personas, bueno, siempre lo han sido, pero me refiero a que ahora el contexto los favorece porque son personas interesadas en el patrimonio cultural y material de su entidad, pero además ahora también están en cargos públicos a nivel universitario, que pueden estar contribuyendo a fortalecer estas estos lazos, ¿no? Y que bien o mal, yo insisto en que todo esto también fomenta, por un lado, el cuidado, la conservación, pero también reconocer la diversidad a través de estas particularidades de cada localidad, para decir qué diversos somos, pero qué ricos somos también culturalmente, ¿no? Y creo que también esto invita a los alumnos que están en formación, porque bueno, ellos también son parte vital de todo esto, compartir estos conocimientos, ¿no? Decir qué podemos hacer desde las ciencias sociales, desde las humanidades, desde el arte, cómo hacemos para generar proyectos comunitarios, cómo lo hacemos desde la gente, cómo lo compartimos, cómo hacemos que también la gente se interese por su propio patrimonio cultural y cómo informamos, cómo hacemos accesible la investigación. Han sido vital, por ejemplo, la aportación de comunicólogos, de diseñadores, fotógrafos, antropólogos, historiadores. Hay muchas formaciones que pueden estar, cineastas, que pueden estar jugando un tema relevante también transdisciplinarmente, pero que podemos estar construyendo cosas en conjunto para atender este llamado que hizo y esta firma que hizo México ante la UNESCO en el 2005 de comprometerse a velar por la salvaguarda de su patrimonio cultural y material.
Pues enhorabuena por ese acuerdo que sin duda alguna está dando frutos considerables. Antropóloga, tenemos que hacer una última pausa, ya regresaremos con algunas consideraciones finales, así que por supuesto le pedimos que se mantenga en la línea telefónica.
Claro.
Muchas gracias, vamos a este corte de estación.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México, en esta emisión donde estamos hablando sobre el archivo de la palabra con la antropóloga Montserrat Patricia Rebollo Cruz. Y bueno, antropóloga, ya a título personal, ¿qué ha significado para usted todo este trabajo que se realiza puntualmente en este laboratorio académico, pero también en las otras áreas de investigación que usted realiza?
Ah, pues debo decirte que para mí es, primero, estoy muy agradecida, ¿no?, con la vida, por darme la oportunidad de, pues, de tener este, la posibilidad de colaborar con un proyecto como este. Eso me ha brindado poder tener el acercamiento a muchas formas de ver el mundo, de conocer, ¿no?, de sentir, de estar, de explicarse la vida, y yo creo que eso es la satisfacción más grande, el trabajo de campo, el contacto con la gente, también la posibilidad de darme cuenta que podemos hacer algo desde las ciencias sociales, desde las humanidades, que se puede hacer algo práctico, algo en beneficio de la sociedad, y sobre todo también contribuir en la formación de nuevas generaciones para sensibilizar acerca de estos temas, ¿no? Creo que también me ha hecho tocarme una y otra vez y repensar la forma en la que nos concebimos como humanos, ¿no? De tener la sensibilidad para poder escuchar, pero también poder compartir, ¿no?, con otros la forma de ser y estar, de pensar. Yo decidí pues también dedicar mi vida académica como estudiante a especializarme en estos temas de patrimonio inmaterial. Actualmente, como señalaste en mi reseña, estoy a punto de terminar mi tesis doctoral acerca de estos temas de procesos de patrimonialización. Y bueno, eso también me ha permitido tomar otras experiencias para incorporarlas a los cursos de capacitación, para poder estar trabajando con mis alumnos, con los que me toca también compartir, con las personas en las localidades, para informar, porque eso también creo que es importante. A veces no nada más toca uno conocer y al mismo tiempo cómo devuelves, ¿no? Creo que eso ha sido vital, porque el conocimiento es para eso, para compartir. Me ha tocado también participar en otras organizaciones civiles dedicadas a todos estos temas culturales, ¿no?, de los derechos culturales, del patrimonio cultural, en defensa, por ejemplo, estos temas de la apropiación cultural indebida, el tema de cómo se apropian las grandes transnacionales, de expresiones de las localidades, y que no hay ningún tipo de retribución o abusos, ¿no?, en temas culturales. Y bueno, eso me ha dado para inventarme de otras maneras y participar de otras maneras de manera activa en defensa de los derechos culturales y del patrimonio cultural.
Antropóloga, en 3-4 minutos, las personas que nos han seguido con su escucha y conocen pues ahora un panorama más claro sobre cómo funciona el archivo de la palabra, los objetivos que persigue, los aportes que otorga la sociedad en general, ¿puede solicitar informes en algún sitio en particular? Ya nos decía usted dónde se pueden consultar estos contenidos, sí. Podemos, por supuesto, nuevamente decirlo. Y si hubiera, alguna iniciativa propia, ¿es posible que ustedes lo analicen y digan, bueno, sí podría ser considerado para trabajo del Archivo de la Palabra o definitivamente no? ¿Existe esa posibilidad?
Sí. En primer lugar, nos podemos contactar por el correo archivodelapalabra@gmail.com o archivodelapalabra-ena@ina.gob.mx. Ese es en primer lugar. también por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como Archivo de la Palabra. Y en nuestro canal de YouTube, que ahí están varios de nuestros documentos, pero también de nuestros documentales que hemos hecho. Eso es por un lado. La otra es que si existe alguna iniciativa o alguna forma de colaboración en donde nosotros podamos coadyuvar o colaborar, pues basta con que nos contactemos y platiquemos acerca de cuál es la propuesta o cuál es la intención que tienen en sus localidades y nosotros desde nuestro conocimiento o nuestra experiencia podemos compartir algo que sea útil para poder contribuir, pues son bienvenidos. El Archivo de la Palabra tiene las puertas abiertas para recibir cualquier duda, proyecto, colaboración que que haya, ¿no? Al contrario, pues también si desean compartir o formarse como documentadores, pues también es un espacio, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues está abierta, ¿no? A colaborar, a trabajar y bueno, también ya estamos preparándonos para regresar de manera presencial. Entonces, sin embargo, podemos tener contacto vía electrónico para poder estar en comunicación en el momento que se considere.
Pues excelente oportunidad la que se tiene. Gracias, antropóloga, por guiarnos en este recorrido por el arte y la cultura de México, por contribuir pues en esta ambición que tenemos con este formato radiofónico. Ahora nos queda pues más claro la función que se tiene con este laboratorio académico y por supuesto la forma en la que también nosotros podemos participar. No me resta más que agradecerle, no sé si usted quiera comentar algo más.
Pues yo también agradecerte, Lupita, el espacio, agradecer a a tu audiencia por su escucha, que estamos abiertos, agradecer la invitación también por ahí a Oscar, a Martín, a Juanita Salas, a todos los que también están detrás de todo esto, conociendo, colaborando y buscando también fortalecer el trabajo conjunto. Y bueno, pues a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros del Archivo de la Palabra, en especial al doctor Hilario Topete, que es el director de este proyecto, al doctor Vladimir Montpellier Prado, a Rafael Torres, a Diana Carelli Juárez, a Moisés Neftalí Nava, a José Juan Zamora, a Patricia Portela, a Norelena Vázquez, gentes que estamos, pues, las 24 horas básicamente trabajando y buscando la manera de seguir divulgando qué es esto del patrimonio cultural inmaterial.
¿No? Muchas gracias. No, al contrario, antropóloga, nuestro reconocimiento a ese trabajo y bueno, pues esperamos que también a la brevedad algunas de nuestras actividades en Jalisco sean consideradas para ser incluidas en este archivo, porque también tenemos lo nuestro.
Claro.
Será un honor, por supuesto, conocer más sobre este trabajo. Aquí está la invitación también con esta entrevista y el agradecimiento a la antropóloga Montserrat Patricia Rebollo Cruz. A usted, por supuesto, que está detrás de su aparato transmisor. Gracias por su escucha, por acompañarnos semana tras semana en este programa donde queremos, sí, hablar de arte y de cultura, pero también nos interesa que usted conozca y se involucre en estos temas, pues de una forma activa, no solamente con su escucha, también con sus comentarios. Seguramente tendrá experiencias que compartirnos y nosotros encantados de poderlas escuchar. Por hoy ha sido todo. Agradecemos, por supuesto, su sintonía. Los invitamos a que nos escuche todos los martes en punto de las 6:00 p.m. y también, ¿por qué no?, en la retransmisión los miércoles a las 12:00 p.m. y los domingos a las 12:00 p.m. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Soy Lupita Arceo y será un placer contar nuevamente con su escucha la próxima semana. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.